COPE Valencia.
Estar informado.
Paiporta es el municipio que más fondos recibirá del Gobierno Central para obras de reparación de equipamientos municipales dañados por las riadas de la Dana. 201 millones, seguido de Catarroja con 138, de Valencia con 137 y de Alchemesí con 127. El Boletín Oficial del Estado, el BOE, ha publicado hoy esa orden del Ministerio de Política Territorial para la concesión directa de 1.745 millones de euros a los ayuntamientos de esos 78 municipios afectados por la Dana. 75 en Valencia, 2 en Castilla-La Mancha, 1 en Andalucía, para financiar el 100% de las obras de reparación de instalaciones municipales. La mayoría del importe de estas ayudas, 1.721 millones de euros, va destinado a los municipios de la provincia de Valencia, devastados por la Dana, y a la Diputación Provincial de Valencia. ¿Dónde van destinadas? Pues a cerca de 100 centros administrativos, 45 escuelas infantiles, 58 bibliotecas, 55 polideportivos, 40 centros de día y 16 mercados y lonjas. Las obras deben tener por objeto la reparación o restitución de las infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios dañados a su situación preexistente, así como los gastos subvencionables de los proyectos aceptados, que se financiarán con un porcentaje del 100%. Las entidades financieras deberán comunicar ahora, en el plazo máximo de 15 días, que aceptan sin reserva alguna todas las obligaciones recogidas en la misma, tras lo que la Secretaría de Estado de Política Territorial tomará razón en un máximo de 5 días. No presentar la aceptación en el plazo establecido será causa para declarar la pérdida del derecho a cobro. Hablando de ayudas, el presidente del Consejo, Carlos Mazón, que ha anunciado una segunda convocatoria dirigida a autónomos afectados por la Dana sin trabajadores, que incluye 28 municipios más que la anterior, con el fin de que puedan optar a ella quienes no accedieron a la primera remesa. Con un importe global de 52 millones de euros, esta nueva convocatoria pondrá a disposición de cada beneficiario 3.000 euros, al igual que la línea anterior. Todo en un día en el que se ha constituido el Comité de Expertos para la Reconstrucción tras las inundaciones. Catedráticos, profesores y representantes de la sociedad civil y de los agentes sociales configuran este órgano, formado de momento por 33 personas, pero abierto a que se puedan añadir más, cuya misión es elaborar durante 6 meses un informe para el Gobierno con propuestas para afrontar la reconstrucción tras los cuantiosos daños de la Dana. La intención es que se reúna una vez al mes y que sus componentes trabajen de manera sectorial en función de las áreas en las que están especializados, como la planificación estratégica, el desarrollo económico e industrial, el territorio y el urbanismo, la geología, la emergencia climática, el agua o la inteligencia artificial. Y además coincide con que hemos conocido que el presidente de la Confederación del Júcar, Miguel Polo, habría admitido durante una junta de gobierno de esta confederación celebrada justo antes de Navidad que hubo un apagón informativo de 2 horas y media entre las 4 y 13 minutos y las 6 y 43 minutos de la tarde, en el que el centro de emergencias no tuvo información sobre el caudal del barranco del Pollo, que fue el que acabó derivando en la riada. Y respecto al retraso de la movilización de efectivos especializados en rescate y seguridad de la Guardia Civil, el consejero de emergencias, Juan Carlos Valderrama, entiende que alguien deberá explicar por qué se tardó 4 días, unas horas fundamentales para salvar vidas, para encontrar víctimas y para evitar también el pillaje y los actos vandálicos durante aquellas primeras noches de los municipios afectados por la Dana.
En concreto, queremos que el ministro de Interior, Fernando Grandes Marlaska, nos explique por qué se retrasó 4 días el envío de especialistas de rescate a los municipios afectados y también que responda al escrito que realicé el 15 de enero solicitando una reunión para abordar temas de seguridad que preocupan a los valencianos y valencianas.
Saludos de Isabel Moreno, estás escuchando Mediodía COPE.
COPE Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos cielo poco nuboso, algunas nubes en el litoral sur que van a llegar por la tarde, temperaturas con pocos cambios, heladas débiles en el interior y viento flojo variable, 14 grados a esta hora en el centro de Valencia. Complicaciones en la 3 en Buñol por unas obras, también en la V30 en Mislata, en la CV30 y en la CV36 a la altura de Torrente.
Preguntes a quien preguntes qué tal por la Costa Blanca, siempre encontrarás la misma palabra.
¡Wow!
¿Qué tal las playas?
¡Wow!
¿Se come bien?
¡Mmm!
Wow.
Y los paisajes.
Wow.
Y las fiestas.
Wow.
Es que aquí, a cada paso encuentras un nuevo wow. Hay más Costa Blanca de la que imaginas. Costablanca.org. Wow.
Hay muchos
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
COPE Valencia.
Estar informado.
Los trabajos de desescombro y limpieza industrial del edificio de Campanar, que fue arrasado por las llamas el pasado 22 de febrero de 2024, dentro de poco se cumplirá el primer aniversario, han llegado a su fin. La ruta a seguir pasa ahora por la validación del proyecto de obra por parte del ayuntamiento. Y una vez conseguido esto, que va por buen camino, aseguran sus propietarios, se deberá sacar a licitación para que las empresas interesadas muestren sus proyectos. Enrique Salvador es presidente de APROICAM, la Asociación de Propietarios Afectados.
Ese proyecto de obra ya ha finalizado y se ha depositado en el ayuntamiento, se depositó en enero, y ahora estamos pendientes del visto bueno por parte del Ayuntamiento de Valencia para que podamos, tras ese visto bueno, licitar y hacer un concurso para que aquellas empresas constructoras con capacidad técnica para poder realizar la obra se presenten, evaluar las ofertas que se presenten y adjudicarle a una empresa para que cuanto antes empiece a ejecutar la propia obra. Algunas han puesto en contacto, también nos han ofrecido empresas productoras de materiales como, por ejemplo, ladrillos, etcétera.
Será entonces cuando se decida por cuál de ellos se opta. Se adjudicará y se pondrán en marcha las obras. El proyecto de rehabilitación del edificio mantendrá la estructura, pero será nuevo y la fachada totalmente diferente, con un material que será una cuestión votada por el conjunto de la comunidad de propietarios. Los planos, los mismos. La distribución de las viviendas, las mismas, solo modificaciones de fachada y que se adecue a la normativa.
En base a los planos originales, se han hecho una serie de modificaciones del edificio para adaptarlo y dotarle de mayor seguridad y, además, cumplir con el código de edificación actual. Entonces, con todo eso, se han hecho una serie de modificaciones, aunque el edificio, la estructura, se mantiene y, por tanto, debe de parecerse al que teníamos antes, pero con esa serie de modificaciones. Exactamente igual. Obviamente, se respetan las medianeras. Todo el mundo tendrá el mismo número de viviendas, los mismos metros, etcétera.
Y las fallas de Valencia de este año tendrán una importante novedad que las hace pioneras a nivel nacional. Consiste en el uso de plataformas móviles para el montaje de los castillos de fuegos artificiales programados para la semana fallera, lo que supone un sistema innovador de disparo que evitará los cortes de tráfico y los problemas derivados de ellos. Será en los castillos de los días 16 y 17 de marzo. Se dispararán desde el puente de Monte Olivete, se montarán por primera vez sobre plataformas móviles, sobre 4 góndolas de 15 toneladas y una extensible de 30 toneladas para realizar el montaje de los castillos en el tramo de la Albereda y después se desplazarán al puente, lo que además permite una mayor visibilidad y vistosidad del espectáculo pirotécnico y una vez finalizado, volverá a la cabeza del camión para cargar la plataforma y de este modo quedará totalmente liberado al tráfico. Santiago Ballester es concejal de Fallas.
A presentar es una novedad a nivel nacional porque vamos a ser desde Valencia, como no puede ser de otra manera, la capital de la pólvora, quien presente este nuevo proyecto que nace a raíz de escuchar, por supuesto, a policía local, a bomberos y a protección civil.
Y en deportes, última hora, Pedro Zamora.
A las 12 de esta noche se cierra el mercado de fichajes de invierno. Va a llegar a Valencia a las 4 y cuarto el atacante Iván Jaime. Llega cedido desde el Oporto con una opción de compra inferior a 10 millones de euros. Esta tarde pasará reconocimiento médico y firmará la documentación con el club de Mestalla. El Valencia todavía está pendiente de la posible salida de Dani Gómez. Su destino sería el Zaragoza, pero todavía no hay acuerdo entre todas las partes. Y hoy juega el Levante a las 8:30 ante el Racing de Ferrol en Valencia. Si gana, se colocará segundo de la segunda división.
En unos segundos llegamos ya a las 2:30 del mediodía. Sigues escuchando toda la información en COPE.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque queremos un clásico en el fútbol femenino.
No, de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.